El descenso de Ismana. El éxodo urimio. De Matt D. Ivansky. Narrado por Franco Patiño. Es una producción para Saga Egmont. Capítulo 1. La declaración de Tantor. En las jornadas finales del ser, el pequeño yo declara estar listo para su realización separada. Libro de Daghul. Ansiaban la total independencia. Querían ejercer su capacidad de elección, pero libres de toda tutela ajena a la propia sangre, y ellos, los siete maestros, se lo concedieron mientras desde su lugar sereno pero vigilante observaban la consumación de la decisión tomada por aquellos gigantes pequeños. Eran miles, y sin embargo, el incesante repique de sus pies contra el duro suelo a un ritmo acompasado y llamativamente sincronizado, generaba la hipnótica sensación de la marcha de una impresionante entidad individual, ciega, gigantesca, dominada por las honduras de su naturaleza semi-animal. Hasta podía percibirse ese idéntico deseo, ese anhelo único clamando desde las entrañas de aquellos cuerpos titánicos cuyas musculaturas habían sido forjadas en la faena del trabajo, la disciplina y los combates. Un bello pelaje de tono azulado cubría casi la totalidad del abdomen y las extremidades. La cara mostraba pequeñas y oscuras órbitas oculares con un brillo instintivo, quizás bestial, aunque la vista estaba aún muy lejos de sus posibilidades reales de desarrollo. Las narices eran diminutas, las bocas anchas y sostenidas por maxilares angulosos, los hombros altísimos y redondeados, la cabeza erguida, el pecho abultado, las piernas de gran volumen, pétreas, y los brazos muy largos, rematados en manos gruesas, poderosas, en las cuales destacaban desproporcionados nudillos. Esas manos habían sido las flamantes hacedoras de aquel imponente centro de poder, sabiduría y ciencia, donde el esplendor y la perfección de la arquitectura eran fiel reflejo de las extraordinarias facultades de sus arquitectos. Las elevadísimas torres de los principales edificios de los regentes eran de un brillo inmaculado, una claridad que el sol de aquel atardecer teñía de ocres, naranjas pálidos, rojos y pardos, amarillos y violáceos. Las paredes, silenciosas, sostenían grandes cúpulas con los más variados volúmenes, casi siempre redondeados, pero con terminaciones y cúspides de múltiples formas. Aquí y allá se elevaban los templos de los regentes, tres mayores y cuatro menores. Estos últimos seguían en su patrón principal el diseño del tercer templo, y en realidad podría decirse que eran prolongaciones directas del mismo. Serpenteando entre los templos, amplios caminos de piedra de un color oscuro pero brilloso conectaban todos los sitios de la ciudad de Calic y convergían finalmente en la explanada circular que se extendía frente al templo de Orima, el primer regente. Diseminados en los sitios elevados, grandes recipientes circulares de piedra granítica mantenían vivo un fuego abundante que crepitaba perenne, elevando su cabellera majestuosamente. No se conocía día en los registros ancestrales de la ciudad de Calic en que este fuego, el mismo en todos los grandes platos, se hubiera extinguido ni durante el más fugaz de los latidos del reino de los regentes. La columna completa que incluía a todos los gigantes integrantes del pueblo avanzó desde la parte posterior de la ciudad amurallada. En ese sector, asignado por los propios regentes, los gigantes habían levantado sus edificios, moradas y templo principal, y en ellos habían vivido, trabajado y aprendido durante los largos períodos de convivencia junto a los siete maestros regentes, seres muy adelantados, de elevadas facultades y encargados de la evolución de los gigantes. Orima los escrutaba con mirada firme pero profundamente compasiva. En sus ojos se insinuaba un brillo de rara nostalgia por aquello que aún no se había consumado, pero que en la mente y el corazón de ese gran maestro...
Sample complete. Ready to continue?